En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Javier Redondo, y en los próximos minutos con Begoña Villacís, que es la vicealcaldesa de Madrid. Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Después del pleno de ayer sobre el estado de la ciudad, se ha roto el consenso, los acuerdos de la villa se han roto, ya que hay grupos, por ejemplo, Más Madrid, que considera que la situación de Madrid es desastrosa. ¿Se rompió ayer el consenso en Madrid?
Yo no creo que ayer se rompiese el consenso. De hecho, creo que Más Madrid dijo una gran verdad que yo compartí. La situación en Madrid es la que es, y yo creo que todo el mundo tiene los ojos en la cara, es que es evidente que nos ha pasado por encima un tren que no esperábamos y que no solo nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado al mundo entero, y que ahora mismo vamos a tener que remar todos juntos si realmente queremos salir de esta, porque nos ha afectado la vida, hemos perdido seres queridos, y además es algo que no ha terminado todavía, se están cerrando persianas porque las restricciones lógicamente alteran pues cómo trabajábamos todos, cómo prestábamos servicios, cómo se vendía. Y la verdad, la situación de Madrid es muy distinta a la que era hace un año. Eso no quiere decir que el gobierno no está haciendo todo lo posible, eso no quiere decir que no vayamos a cumplir los compromisos que suscribimos en la villa, y no tampoco quiere decir que antes tuviésemos una posición, una oposición acrítica. Lo que pasa es que tuvimos una oposición pues crítica y que quiso construir, así que no creo que se haya roto el consenso. Por nuestra parte, por lo menos, la mano sigue tendida.
¿Pero coincide usted con la señora maestra en que la situación de Madrid es desastrosa? ¿La palabra desastrosa le parece la adecuada?
No es la palabra adecuada, porque además yo creo que en estos momentos hay que cuidar mucho los términos. Pero la situación de Madrid objetivamente no es buena en cuanto a los hechos, ¿no? Se han perdido muchas vidas. A mí me parece que hablar en términos triunfalistas ahora mismo, o hacer cosas como la que hizo el Partido Socialista el otro día en el Congreso, recibiendo al presidente con una ovación todos de pie, pues son cosas que ahora mismo sobran, porque efectivamente ahora mismo la gente tiene mucho miedo, tiene miedo por su trabajo, tiene miedo por si sus hijos van a contraer la enfermedad o la van a tener ellos, por mucho que estemos haciendo nosotros, que hemos hecho 1.700 PCR a todos los profesores, tenemos la ratio más baja, yo creo que de España, en las escuelas infantiles. En fin, estamos haciendo mucho, pero es verdad que tenemos que convivir, hemos tenido que aprender como sociedad a convivir con una cierta incertidumbre, y eso es algo que como gobernantes tenemos que reconocer para poder solucionar. Yo creo que los gobernantes ahora mismo que venden que todo es bonito y que no está pasando nada y que no ha pasado lo que ha pasado en España y que no ha habido todos los muertos que ha habido y todos los seres queridos que hemos perdido, pues son gobernantes que quieren vender una realidad que no es verdad. Así que la realidad es la que es, y vamos a trabajar mucho, y lo estamos haciendo, para paliar las consecuencias.
¿Va a haber más restricciones en Madrid? Por ejemplo, en distritos como Usera y Puente de Vallecas, tenemos el ejemplo de Palma de Mallorca, que se ha confinado a 4 barrios. ¿Va a haber confinamientos por distritos en Madrid? ¿Cree usted o sabe usted si va a haber?
Perdona, es que estoy llevando a la niña.
No pasa nada.
A la escuela infantil de camino. Pues a día de hoy no, pero yo creo que como sociedad nos tenemos que preparar, como he dicho antes, para un cierto grado de incertidumbre. Es decir, a día de hoy no, pero no sabemos si no somos lo suficientemente responsables, porque esto depende de cada uno de nosotros, pues tendrá que haberlos. Yo espero que no, y a día de hoy con las cifras no va a haber que tomar esas medidas.
Pero no lo descarta, que pueda ocurrir, por ejemplo, en Puente de Vallecas, que tiene los peores datos de España, el distrito. ¿Por qué tiene esos datos en Puente de Vallecas? ¿Qué está pasando ahí?
Claro, efectivamente, es que ningún escenario ahora mismo es descartable. Y por eso digo que somos muchas veces de fiarlo todo a qué hace el ayuntamiento, a qué hace la comunidad, a qué hace el Estado. Y ahora, en esta pandemia cuenta mucho lo que hagamos todos y cada uno de nosotros. Es decir, que nos atengamos a las órdenes que se están dando, a las recomendaciones que se están compartiendo en redes sociales y en mil campañas. Es decir, todos sabemos a día de hoy lo que tenemos que hacer. Todos sabemos que tenemos que tener mascarilla, todos sabemos que tenemos que guardar una distancia de seguridad. La información está ahí. Utilizarlo o no es lo que va a llevar a tener que adoptar más restricciones o no.
Dígame,
así que está en la mano de cada uno de nosotros. Y yo creo que no se puede descartar ningún escenario.
¿Qué explicación da usted al número de casos que hay en Puente de Vallecas? ¿Qué explicación da el ayuntamiento? ¿Por qué es el barrio, el distrito, por ser más precisos, de España donde hay más casos? ¿Por qué?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid no es la autoridad sanitaria competente, pero es cierto que en barrios donde se produce al final este virus tiene pocos misterios, o por lo menos ya vamos descubriendo más cosas. En los barrios donde se produce más concentración, en general, los lugares donde se produce más concentración, y por eso es un virus de ciudades, pero en los lugares donde se produce más concentración, en los barrios donde hay más concentración, hay más posibilidades de contraerlo, lógicamente. Y si hay espacios o zonas donde se incumplen más las normas, algo que estamos vigilando, se producen, por ejemplo, más botellones, cosa que hemos estado vigilando. Había botellones en Pradelongo, en Villaverde, y los hemos tenido que disolver reiteradamente. Si hay un punto donde no se siguen las recomendaciones, ahí se van a producir más contagios. O hay un punto donde hay más concentración, básicamente.
Vale. Dígame, la hostelería, la suspensión de la tasa de las terrazas, ¿es todo lo que puede hacer el ayuntamiento por la hostelería en el uso de sus competencias?
No, es que
¿Puede hacer algo más?
somos el ayuntamiento que más ha hecho por la hostelería y eso es reconocido por el sector. Fuimos el primer ayuntamiento que les redujo la tasa de hostelería, que le devolvió la tasa por el tiempo que no habían estado trabajando, lógicamente. Que, bueno, la comisión, además de terrazas, depende de Vicealcaldía, así que depende de mí. Reuní la comisión de terrazas de forma inmediata, en cuanto empezó la desescalada y tuvimos las normas del gobierno, y ahí, inmediatamente lo que hicimos es ampliar las zonas donde se podían establecer terrazas, y lo ampliamos, y eso fue reconocido por el sector. Fuimos el primer ayuntamiento que lo hizo, el más flexible a la hora de hacerlo, pero es verdad que es insuficiente, porque la situación de la hostelería ahora mismo es muy complicada. Les otorgamos bandas de aparcamiento también, pero es verdad que no todos los aparcamientos se están concediendo. En mi opinión, se deberían conceder muchas más. Y ayer, ante las nuevas restricciones, lo que ya informé en el pleno del Ayuntamiento, que hoy convocaba de forma extraordinaria la Comisión de Terrazas para evaluar las nuevas restricciones y ver la posibilidad de poder concederle más espacio, y no solo eso, sino también eliminarles la tasa de terrazas y ampliar la temporada de terrazas hasta diciembre. Y todos los beneficios, por llamarlo de alguna manera, todas las nuevas posibilidades que tienen de ampliar las zonas hasta el mes de diciembre. Eso, bueno, yo he hablado con el sector, estoy constantemente en contacto con ellos. Yo creo que son muchas cosas. Ahora se pueden utilizar, por ejemplo, espacios colindantes hasta la puerta de la finca consecutiva. Ahora pueden utilizar las zonas terrestres que antes no podían. Ahora pueden utilizar las esquinas que antes no podían. Ahora se ha cambiado el sistema de medición para que puedan, o sea, se puedan utilizar más espacio y puedan cumplir con las normas de seguridad. Es decir, hemos hecho todo lo que hemos podido. Yo creo que se deberían, insisto, conceder más bandas de aparcamiento. Y es algo que, bueno, pues el ayuntamiento anterior nos dejó aprobar una zona de protección acústica que es muy, muy, muy restrictiva. Aún así, yo creo que merecería la pena hacer nuevas mediciones, porque yo creo que las mediciones han cambiado y yo creo que es posible que convivan la hostelería y los vecinos perfectamente.
Eso supone una merma para los ingresos del ayuntamiento. Le cuento que ahora mismo acaba de decir la ministra de Hacienda del Gobierno de España, Jesús Montero, que el decreto sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos no va a salir adelante.
No va
Supongo
a
que usted
salir.
celebra esto, ¿no?
Hombre, por supuesto que lo celebro. No va a salir porque es una canallada. Ayer, nosotros estamos acostumbrados, yo creo que debemos estar haciendo razonablemente bien en el ayuntamiento, porque cuando la oposición habla, solo se refieren a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Eso, pues, me da ciertas garantías de que están satisfechos con lo que estamos haciendo en el ayuntamiento. Entonces, pero cada vez que me hablan de la Comunidad de Madrid, yo lo que les digo es que nosotros hablamos con la Comunidad de Madrid constantemente, entre otras cosas, porque la Comunidad de Madrid nos coge el teléfono, es decir, hablamos con ellos. El único que no nos ha llamado es Sánchez, que a día de hoy no ha llamado. El presidente de España no ha llamado a la capital más afectada de España y una de las más afectadas del mundo. Y lo siguiente que le digo al Partido Socialista es que, por favor, nos acompañen a nosotros a decirle a Sánchez que no nos puede quitar los remanentes, que no nos lo puede devolver a lo largo de 15 años, porque la emergencia social la tenemos ahora, las pérdidas las estamos teniendo ahora, y sobre todo que Sánchez no nos puede decir cómo gobernar nuestros ayuntamientos, porque Sánchez no ha ganado las elecciones del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, es un claro ejemplo de cómo opera de manera absolutamente invasiva. Luego, además, hay cosas que son como muy elementales, que yo sinceramente no puedo comprender a estas alturas. Una cosa muy elemental. Nos quieren decir, pues, que cómo gastarnos los remanentes. Si nos dicen que tiene que ser en políticas COVID. Bien, en eso estamos de acuerdo. ¿Cuáles son políticas COVID para el Partido Socialista? La sostenibilidad, bueno, de acuerdo. La violencia de género, bueno, pues ya invertimos bastante en violencia de género. Pues han dejado, se les ha caído turismo, se les ha caído economía, se les ha caído el comercio, se les ha caído la hostelería, en fin, no estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo nosotros, no está de acuerdo PP, no está de acuerdo Vox, no está de acuerdo Esquerra Republicana, no está de acuerdo Podemos, no está de acuerdo nadie. Así que yo, si pues el PSOE, me preguntaría, ¿están todos equivocados o igual soy yo?
Después de escuchar ayer al presidente del gobierno decir que Ciudadanos, su partido, sigue la foto de Colón, ¿usted es partidaria de seguir negociando los presupuestos con el gobierno de Sánchez?
Es que lo que Sánchez no sabe es que, en fin, nosotros ya le conocemos. Si es que uno, para poder negociar, no necesita que le caiga bien el del frente. Yo creo que es una cosa que tenemos que superar todos, y creo que los partidos políticos tienen que ser un poco más maduros. El que tienes enfrente no va a ser tu mejor amigo, ni siquiera es el presidente que nosotros queremos para España, ni siquiera es, en fin, no es referente de nosotros para nada. Primero quiero decir que a mí, de verdad, a mí es que esa foto no me acompleja. Además, es que tengo que decirlo. Yo en Colón estuve en esa foto, es verdad que estaba PP y estaba Vox, y estábamos defendiendo la unión de España y, por tanto, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Y un año antes, en el mismo sitio, estaba yo personalmente con PSOE y con Podemos, el Día del Orgullo, defendiendo exactamente lo mismo, la libertad y la igualdad. Y ni me acompleja una foto, ni me acompleja otro. Y ya sabemos cómo es Sánchez. Si es que hoy se levanta lamentando la muerte de Etarra, pues para hacerle guiños a Bildu, y lo siguiente que hace es insultarnos a nosotros, pero mañana insultará a otros. Y
a pesar de eso, ¿van a negociar los presupuestos con Sánchez?
Es
a pesar
que
de
Sánchez
eso
no es fiable. Es que nosotros no pactamos con Sánchez porque nos caiga bien Sánchez.
Ya.
Pactamos con el Partido Socialista unos presupuestos, si es que los pactamos, porque no los hemos visto, porque España lo necesita. Porque, claro, si uno va de agraviado permanente toda la vida y está, pues cae en ese sistema que se ha instalado en España, absolutamente maniqueo, pobre e inmaduro, de bronca para allá, insultito, es algo que, de verdad, es como de tercero de la ESO. Bueno, no, es de menos de tercero de la ESO.
Yeah.
No, tenemos que ser un poco más serios, y si Sánchez pues quiere jugar a eso, de verdad, hay que superar al personaje y entender que lo que España necesita es que no tengamos unos presupuestos populistas e independentistas, que lo que España necesita es que Esquerra no ponga su sello en esos presupuestos, porque no van a ser buenos para España, porque Esquerra no mira por España, que esos presupuestos tienen que ser moderados, y eso no lo tenemos garantizado con Podemos, y eso solo podemos garantizar nosotros, deberían garantizarlo otros partidos políticos. Yo digo porque los pactos de la Villa fuimos muchos los que pactamos, y yo lo mismo que defendí estando en el gobierno, lo defiendo ahora estando en la oposición en el gobierno.
Le hago una pregunta sobre la Comunidad de Madrid. El secretario general del PSOE y delegado del gobierno en Madrid lleva varias semanas dejando caer la posibilidad de una moción de censura, y hace unas horas incluso que el presidente de esa, el líder de esa moción de censura, o el candidato, no tendría por qué ser del PSOE. Y claro, eso le señala a ustedes, a Ciudadanos. Tenemos informaciones esta mañana que hablan de adelanto electoral en Madrid. ¿Moción de censura o adelanto electoral? ¿A qué le suena todo esto?
Pues me suena a inoportunismo. Yo creo, de verdad, con la que está cayendo en Madrid ahora mismo y en España, yo creo que tenemos que estar todos un poco más centrados en lo que está pasando. A nosotros nos ha tocado gestionar esta crisis, la peor que ha vivido España en las últimas décadas, y que creo que los ciudadanos merecen que estemos concentrados en lo que toca. Y lo que toca es lo sanitario ahora mismo, y evitar que se pierdan más vidas. Lo que toca es lo económico, y evitar que se pierdan más empleo. Y lo que desde luego no tocamos somos nosotros ahora mismo. Y yo creo que hay veces que se juega con un exceso de protagonismo, yo creo que hay veces que la política enrarece tanto las cosas que los políticos solo están pensando en sí mismos y no se dan cuenta de lo distanciados que suenan. A mí me resultan, quien me esté hablando de moción de censura es un alien ahora mismo. Y quien esté hablando de adelanto...
Pues es el delegado del gobierno, ¿eh?
Que
es el delegado del gobierno, no es un alien, ¿eh?
Completamente. Sí, y para mí es un alien en el sentido de que está absolutamente despegado de la realidad. ¿Cómo puede estar hablando de mociones de censura o se puede estar hablando de adelantos electorales,
sí,
con lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo lo que tienen que hacer es arrimar el hombro, como ha hecho el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Coger el ejemplo de lo que ha hecho el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y tratar de apoyar al gobierno, como por otro lado estamos haciendo nosotros en el Congreso. Yo no estoy pidiendo nada que no esté dando. Y yo creo que ahora mismo los ciudadanos de verdad merecen que haya más sensatez y que haya más generosidad y un poco más altura de mira.
Que batirían ustedes un récord, sería presentar una moción de censura contra el gobierno del que ustedes forman parte, contra ustedes mismos, sería un récord en la historia ese, ¿no?
Es que sería absurdo, de verdad, ¿eh? Y más en este momento, es que no tendría ningún tipo de sentido.
Dígame,
eso está totalmente descartado.
Una cosa más, que no se me pase, ¿van a reducir la contaminación cambiando, subiendo las tarifas del SER el día que la calidad del aire sea mala? ¿Qué objetivo tiene este cambio en el criterio de las tarifas del SER?
Pues el objetivo que tiene es adaptarnos a la evolución de las ciudades. Las ciudades estamos evolucionando a combatir la contaminación, a ser conscientes de que el cambio climático es una realidad, y eso lo hicimos en el pacto que suscribimos el Partido Popular y nosotros, que fue, bueno, que es obviado por parte de la oposición, diciendo cosas como que queremos quitar Madrid Central cuando no está en el pacto, diciendo cosas como que queremos contaminar, nada. Eso no dejan de ser prejuicios que alguien quiere confirmar, y sin embargo, con lo que vamos a hacer con el SER es pues hacer más sensible a la sociedad hacia los cambios que hay en la contaminación, porque la contaminación muchas veces, si no, uno no viene, no se ve. Bueno, se ve cuando de repente vemos el cielo azul, que lo hemos descubierto con el confinamiento. Y yo creo que eso es algo que hay que preservar, y esta es una buena manera de hacerlo.
¿Ha llegado usted al colegio ya o no?
¿Perdón?
Que sí ha llegado al colegio ya, que sí ha cumplido la misión de esta mañana. Sí, que ha llegado ya.
Sí,
vale. Pues ya está, me quedo tranquilo. Entonces,
misión cumplida. Ahora
estaba aquí preocupado yo si llegaba usted al colegio o no. Que vaya bien.
Ahora toca junta de gobierno. Hostia, bueno,
a su hija,
pues,
lo agradezco. Le agradezco su tiempo, Begoña Villacil, la Casa de Madrid.
Muchas gracias,
Juan Pablo. Buenos días, que le vaya bien.
Muchas gracias, adiós.